Palabra de vida.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18. Queridos hermanos, ya que siempre han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajen por su salvación, con temor y temblor, porque es Dios quien activa en ustedes el querer y el obrar para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagan, sea sin protestas ni discusiones. Así serán irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre la cual brillan como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles ni mis fatigas tampoco, y si mi sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico que es su fe, yo estoy alegre y me asocio a su alegría. Por su parte, estén alegres y alégrense conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Jesús nos invita a seguirlo, pero nos invita a tener una profunda libertad interior. El hombre no es solamente libre desde el punto de vista externo, y en ese sentido están privados de su libertad exterior quienes, por ejemplo, están secuestrados o encarcelados. El Evangelio nos habla de las profundas y dolorosas cárceles que hay en el corazón. Y Jesús, para mostrar si somos verdaderamente hombres sabios y maduros, nos presenta tres tipos de libertad interior. 1. Libertad frente a nosotros mismos. Libertad frente a nuestra imagen. Libertad frente a nuestro ego agrandado, nuestro amor propio exaltado. El hombre que es libre del qué dirán, qué pensarán. El hombre que es libre frente a las adulaciones o las críticas, y esto no le marea ni le desanima, es un hombre que tiene libertad frente a sí mismo y es muy importante en el seguimiento de Jesús. Pero hay un segundo tipo de libertad, y la libertad afectiva. Jesús hoy enuncia una serie de amores absolutamente legítimos: el de los papás, los hijos, los hermanos, el cónyuge, la familia. pero hablará claramente que el primer amor en la vida debe ser Dios antes que un amor humano. Descubrimos que muchos de nuestros sufrimientos actuales se generan con ocasión de amores enfermos, de amores inmaduros, de amores sin libertad, a veces frente a una novia, frente a un esposo, frente a un hijo, porque en el fondo no hemos entendido el mensaje de Jesús. Para ser sus discípulos debemos ser libres afectivamente frente a los otros, no construir cárceles emocionales, dependiendo con apegamientos enfermizos frente a nadie. En una tercera dimensión, Jesús nos habla de la libertad ya no frente a nosotros, uno, ni frente a los otros, dos, sino frente a lo otro, los bienes materiales, los bienes terrenales. Efectivamente, concluye el Evangelio de hoy afirmando, el que no renuncia a todo lo que tiene, a sus bienes materiales, no puede ser discípulo mío. ¿Qué relación enfermiza la que manejamos frente al dinero, frente a la riqueza? Se me da en pensar que no tenemos dinero, el dinero nos tiene atrapados a nosotros. Es el Dios de esta tierra, como lo hemos dicho tantas veces, y alimenta la codicia, la avaricia del acumular y el tener, empobreciendo nuestras relaciones humanas, entristeciendo la vida, endureciendo el corazón, enfermando el alma, envileciéndonos en nuestras relaciones con los demás, ensegueciéndonos en nuestras grandes decisiones. Pidamos la libertad frente a los bienes, lo necesitamos, claro, son importantes, cierto, pero no podemos endiosarlos. El tema no es que tengas o no tengas bienes, el tema es que no endioses, no le des el primer lugar en tu corazón. Jesús en este Evangelio pues nos habla, además de cargar la cruz, que es la exigencia del Evangelio, amar, perdonar, servir, ser humildes, confiarnos a Dios. Además de esos grandes valores evangélicos que se pueden volver cruz en la vida, nos habla de que para ser verdaderos seguidores de Jesús y hombres sabios, seamos libres frente a nosotros mismos, frente a los demás y frente a los bienes de esta tierra. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
8 motivos para vivir. En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre 8 grandes razones por las que vale la pena vivir. Acompáñanos ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.